El expresidente José Mujica hubo honores, homenajes, recuerdos. El Frente Amplio en general y el Movimiento de Participación Popular en particular, además, comienzan a encarar la realidad política y humana sin la presencia de una figura con el peso y la importancia de Mujica. Y ahí está también Lucía Topolansky, que además de diputada, senadora, vicepresidenta, fue su compañera de vida. Después de un año de retiro volvió a la militancia y vamos a conversar con ella. Lucía, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
¿Cómo han sido estas semanas?
Y bueno, difíciles. Es un cambio muy abrupto de vida. ¿Cómo decirte? Perdí el gran interlocutor de mi vida.
Esta decisión, Lucía, de empezar a salir, a estar en la prensa, a asumir roles de militancia, también tiene que ver con eso, con...
Sí, uno no puede quedarse porque yo ahora en septiembre cumplo 81 años y si te quedas quieto te hundí. Entonces tenés un desafío de la propia vida, tenés que hacer cosas. Y bueno, y yo siempre fui una persona metódica y decidí agarrar un poco a mis rutinas, a las cosas, retomar cosas que estaba haciendo, y que el día esté lleno de cosas para hacer, no, que no haya tiempos vacíos. Y como decía Daniel Vidar, a esta edad, cuando tenés 20, decía Daniel Vidar, vos haces planes para 40, estás con una gran perspectiva. Pero ya cuando tenés 80, haces planes de 24 horas. Es más cortito, pero siempre tenés que tener un plan. Entonces llegás al fin del día cansado y dormís bien. El sueño es absolutamente importante y reparador. Y eso te va ayudando a seguir. Y tenés compromiso, porque tenés compromiso con tu propia colectividad, los compañeros, mis compañeros, mis vecinos, todo lo que viví, y bueno, hay que seguir.
Y pues es que te diría que es común a muchos funerales, ¿no? Que uno transita. Momentos, viste, incómodos, no saber qué decirle a la otra persona. A veces las personas más cercanas son las que terminan siendo como anfitriones de largas horas, viste, de que viene gente a saludar, a hablar. Me imagino que en este periodo mucha gente se te acercó para dejarte algún mensaje o te llamaron. De esos gestos que seguramente hubo muchos, ¿te acordás de alguno particular?
Bueno, en mi casa no ha dejado de venir gente. Primero porque había cantidad de... hubo gente que no pudo estar en la despedida de Pepe porque era un día laborable. Segundo, porque Pepe tenía muchísimas relaciones, una cantidad impresionante. Mi casa siempre fue una romería, siempre. Y bueno, y toda esa gente tiene necesidad de venir. Y a mí me parece que si alguien se toma el trabajo de venir, es lo mínimo que puedes hacer, recibirlo, escucharlo, no perder ese vínculo, porque hay vínculos que son importantes en la vida, para mí, para la cuestión política y también para la persona que viene. Por ejemplo, han venido gente tan dispar como te puedo decir, la gente de la Fundación Sacos, porque el capitán Sacos, que está muy viejo también, él no pudo ir al entierro y tampoco pudo venir a mi casa, entonces mandó a la gente de la Fundación. Y estuvimos conversando un rato y me contaron algunos homenajes que se le habían hecho en Grecia. Después... En el otro extremo, hace unos días vinieron los muchachos de la Federación de los Clubes de Bochas, porque nosotros estábamos en un proyecto con ellos que tuvimos que suspender con la enfermedad de Pepe. Entonces,
de hacer una cancha de bochas ahí.
Claro, porque siempre decía, pero este barrio que se está llenando de viejos, porque hay chacareros viejos que viven en sus chacras, ¿no? Y a veces algunos quedan medio solos porque ya los hijos no quieren atracar con las lechugas, con los tomates. Entonces, no hay mucho que hacer en un barrio de ese tipo. Y hay, el transporte es muy malo porque el volumen de gente, la masa crítica, no da para poner más transporte. Entonces decíamos, ¿cuál es el deporte para los hijos? La bocha. Entonces habíamos estado hablando de hacer una cancha de bocha. Ellos habían enterado, habían venido a visitarnos y estábamos en ese proyecto y bueno, después hubo que descontinuarlo. Y ahora se ofrecieron para seguirlo. Pero te quiero señalar como la disparidad de gente.
Que había, ¿no?, de todo.
De todo.
Y vos sabés que muchas veces hablamos de los cruces, las peleas que hay entre en el sistema político. Y esa fue una ocasión donde tuviste muchos gestos de, bueno, los líderes de la oposición, sí, expresidente, gente que estuvo, digamos, peleada con Mujica toda su vida a nivel político, no necesariamente humano, que va igual y se presenta y da sus respetos. ¿Ese tipo de gestos para vos que valen? ¿Cuánto valen?
Valen muchísimo, porque en otros países eso no sucede. Y el sistema político vino todo. Y vinieron muchísimos intendentes y otras figuras con responsabilidades. Y impresionaba un poco porque vino desde gente muy humilde, la gente del Plan Juntos, por ejemplo, a grandes empresarios. Entonces vos decías, esto era incalculable. Nosotros siempre supimos que la despedida de Pepe iba a ser grande, porque cuando vos tenés un vínculo con la gente y él siempre había sido una persona convocante, convocaba gente cuando había una actividad, los compañeros, nosotros en realidad lo usamos bastante a Pepe, pero para los compañeros una tranquilidad decir que iba a venir Pepe porque iba a asegurarse que iba a haber gente, claro. Y veíamos cuando íbamos a cualquier lado porque se armaban borbollones por aquí y por allá, pero nunca pude imaginar el tamaño de esto que sucedió. A mí me superó, me rebasó mi capacidad de imaginación.
Tiene que haber sido también abrumador también,
sí,
¿no?
Sí, te abrumaba un poco, pero uno queda como ahí, como estático, como, no sé, porque yo en ese palacio le tomé el juramento como presidente, que no sé si no soy la única persona en el mundo que le tomó a su esposo, y ahí mismo lo tuve que despedir.
Fueron imágenes muy fuertes, ¿no? Y a nivel político vos también te has metido un poco en estos temas, porque por ejemplo el cómo queda el MPP, el Frente Amplio, vos has hablado de estos temas. Y me acuerdo que hace poco dijiste, por ejemplo, bueno, hay liderazgos que se construyen, que toman tiempo, y hay liderazgos que ya están dados. Y vos sentís que el de Mujica era un liderazgo que ya estaba, vos sentís que hoy hay liderazgos que se están construyendo, que todavía no está, no hay un líder de ese nivel.
Creo que en el Frente Amplio, pero en el sistema político en general, esto se está dando, es un momento de la historia del país, porque los líderes más pesados se están yendo todos. Un liderazgo no es ni por decreto de otro que dice este va a ser el líder, ni por eso que ponen de publicidades, haga un curso de líder. Eso es un negocio más del capitalismo, porque no hay cursos de líder. Podrá haber cursos de oratoria, de esto, del otro, pero los liderazgos tienen que ver con una cantidad de factores objetivos y subjetivos que se dan en el intercambio entre la gente y surgen de las realidades, ¿no? Y una preocupación constante de Pepe, hace muchos años lo venía diciendo, él siempre decía que el mejor dirigente, el que podía dejar una barra que lo suplantara con ventaja. Y el día que estábamos de las elecciones, que nosotros en realidad después de las internas, él ya no participó porque él ya venía participando poco. Lo que pasa que en la medida que estaba bien era una como una figura de consulta y se pegaba un grito de allá, era escuchado, diríamos, ¿no? Aunque nunca ordenó, Pepe, contrariamente a lo que alguna gente cree. Él decía cosas, y le daban bola o no. Lo que pasa es que él tenía predicamentos sobre los compañeros y sobre mucha gente. Pero en realidad después de las internas ya no participé. Yo ya me vine para casa y ya no participamos activamente.
Estaba más lejos en un plan de consejo, consulta. Claro. Y tengo una pregunta, porque
viste. Bueno, quiero.
Sobre el tema del liderazgo.
El día del resultado electoral, que se habían pasado diciendo que capaz que a las 12 de la noche se da un resultado y que cabeza a cabeza y todo. Bueno, resignadamente nosotros nos sentamos a mirar la televisión porque no íbamos a ir al hotel ese donde estaban concentrados. Y a los 20 minutos de haber prendido el informativo, daban el resultado. Y entonces quedó tan contento y dice, bueno, ahora me puedo ir tranquilo. Ya cumplieron los compañeros. Porque estaba no solo el resultado del presidente de Yamandú que salió de nuestra fila, sino la votación que tuvo el sector nuestro, que fue, superamos la lista 15, que era la emblemática lista del Uruguay, la más votada de la historia del Uruguay, y eso era imponente.
Ahí tanto que se había dicho que el MPP no lograba replicar sus excelentes votaciones cuando Mujica no las lideraba, ¿no? Y ahí se citaban distintos ejemplos.
Claro, ahí apareció la siembra. De algún modo apareció, igual hay que mantenerla, pero ahí apareció. Entonces él dijo eso, bueno, ahora me voy tranquilo. Porque él ya sabía que él moría, ¿no? Lo que no sabíamos era el momento. Pero era la sensación de la labor cumplida, ¿viste? Eso fue muy lindo para nosotros. Que el otro día yo me junté con toda nuestra bancada, junto con algunos compañeros viejos también, no para dar órdenes ni nada, para trasladar la memoria institucional. Porque hay experiencia adquirida que, bueno, que para que no se corte. No para hablar de los proyectos en sí, sino para trasladar cierta experiencia, cierta memoria institucional que todos los lugares precisan.
Y en ese sentido, ¿qué era lo que pretendías que calara en esa reunión?
La conciencia de que estábamos frente a un escenario nuevo para nosotros y para el país, que es no tener mayorías. Que no podíamos de ninguna manera caer en un horizonte de país trancado, no le convenía a nadie, ni a Tirios, ni a Troyanos, ni al país, ni a la historia, a nadie, que había que hacer los indecibles esfuerzos por encontrar los caminos en cada punto, pero iba a ser en cada punto de salida, de encontrarle la vuelta, que lo imposible, que a veces lo excelente es enemigo de lo bueno, que si había que subir 5 escalones y se podía subir uno, bueno, por lo menos se había subido uno y había que seguir peleando por los otros 4, que la vida no terminaba ahí, que no era una pelea en blanco y negro. Todas esas cosas hablamos. Cosas conceptuales más bien, porque había que volaba a alinear los patitos. Y después era bueno confraternizar un poco, ¿no? En el sentido de pertenencia a un lugar, a una postura.
Hace poco el periodista Andrés Danza y Ernesto Tulovich también, del libro La oveja, Una oveja negra al poder, reeditaron y pusieron algunas conversaciones más recientes que habían tenido con Mujica.
Sí, ellos estuvieron una mañana, estuvieron un rato largo.
Bueno, de ahí surgió el dato de que Mujica veía al Pacha Sánchez como el próximo candidato a presidente. ¿Era así efectivamente?
Sí, eso me lo han comentado. Evidentemente es un compañero importantísimo para nosotros. Es muy joven, es decir, tiene mucho trillo por delante y ahora tiene un desafío enorme. Vamos a ver cómo le va. Ojalá le vaya bien. Si le va bien, tiene esa posibilidad. Porque vos fíjate, a mí el Pache una vez me desmoralizó. Cuando Tabaré Vázquez ganó la intendencia, estábamos ahí, fuimos a festejar a la Plaza La Fona, él un día me comentó, ah, sí, yo también fui en los hombros de mi padre. Ay, Pacha, le digo, no soy tan vieja, pero la verdad que se te venía el alma a los pies. Ahora bien, lo que es bueno es tener una buena cantera. Si tú no tenés el almácigo, y el almácigo tiene que tener muchos componentes, si apostás a uno solo, a dos, a tres, podés acertarle o te podés equivocar.
Esa idea que hay uno solo que va a ser el Pacha porque el Pepe lo dijo, vos decís, no es tan así.
Yo no lineal así no lo comparto. No comparto el concepto lineal. Pero que es una parte de ese almácigo de importante y que puede ser, sí, una visión diferente. Porque yo creo que como la vida... viste lo que es el mundo, ¿no? El mundo hoy, tú te levantás y las realidades cambian a una velocidad espamosa. El siglo XXI es acelerado. Y si bien el Uruguay puede tener su tranco y su cosa, no dejamos de estar en este mundo y en este tiempo, ¿no? Entonces, nosotros estamos frente a un desafío que empezó el día que se ganó la elección. Bueno, habíamos peleado por volver, volvimos, pero la circunstancia que te puso la realidad fue nueva. Y entonces eso supone afinar el lápiz, la inteligencia, la comunicación de una manera diferente. Y entonces ahí en ese almácigo en el que hay una cantidad de gente, no sobran tampoco, pero hay más de uno, hay que mirar un poco los tantos cómo se procesa la gente. Y tienen el desafío los compañeros. Y ellos son conscientes, tienen el desafío, no solo por la memoria de Pepe, es por el país, por el Frente Amplio, por toda una acumulación histórica, ¿no? Yo el otro día, cuando murió José Díaz, lo pensaba, ¿no? Porque José era de los creo que era el único que quedaba de los firmantes del pacto del 71. Y yo lo... ¿Sabes cómo lo conocía José Díaz? En la primer marcha cañera, porque él fue abogado de los cañeros. Cuando Zendik venía legal en esa marcha, y José, ellos se conocían del Partido Socialista,
claro. Y Zendik lo había sido también, pero ahí ya estaba ilegal. Entonces ahí había tomado la posta José Díaz.
No. Uh-huh. En la primer marcha vino legal Zendik. Uh-huh. Que acamparon al lado del Palacio Legislativo. Bien. Y José Díaz era el abogado, bien, porque siempre en un sindicato precisaba un abogado. Claro. ¿Entendés? Bueno. Si habrá un sacrificio y militancia acumulada, ¿no? Hasta el hoy, ¿no? Todos estos cantidad de muchachos nuevos, porque hay un trojal que entraron por el frente, en los otros partidos pasa más o menos lo mismo, heredan de algún modo ese acumulado. Así es la historia. Y bueno, ahora tienen el desafío de manejarse con eso y desarrollarlo, ¿no? Entonces, es el desafío que tiene.
Todo dependerá en buena medida de cómo resulta el gobierno. Capaz que podemos hablar de eso después de la tanda. Hacemos un corte de unos minutos y enseguida seguimos la conversación con Lucía Topolansky. Bien, seguimos en conversación con la ex vicepresidenta de la República, ex senadora Lucía Topolansky. Veníamos hablando un poco de la situación del MPP, de la renovación de los liderazgos. Nos quedaba pendiente hablar un poco de cómo ve Lucía el inicio del gobierno de Yamandú Orsi. ¿Cómo lo viene viendo usted?
Bueno, Yo creo que cada periodo de gobierno y cada presidente son distintos. Incluso los dos presidentes que repitieron, Sanguinetti y Vázquez, su primera presidencia y su segunda fueron bien distintas, porque las circunstancias de las dos fueron distintas. Y los personajes habían envejecido, además. Uh-huh. Estaban en otro momento de su vida. Entonces, a Yamandú le toca afrontar el periodo con estas características, ¿no? El poder legislativo, que yo considero que de los tres poderes es el más representativo. Nosotros decimos democracia representativa, y este es el más representativo porque todos los que están sentados ahí, para poder estar en una banca, tienen una parcela de pueblo atrás que los votó. Más o menos, pero no importa, todos tienen algo. Y no así el Poder Ejecutivo, que el electo directo es solo el presidente y lo demás es designado, y el Poder Judicial es todo designado. Entonces, la responsabilidad y la conexión con la responsabilidad democrática con la gente es distinta en ese poder. Entonces, que ese poder aparezca en este momento con un desafío nuevo, que es todas las veces consensuar, es un acto, es una prueba de madurez también para la democracia uruguaya. Le toca ese periodo, así que el gobierno de Yamandú, nadie puede pretender que vaya a 1000 kilómetros por hora, porque no va a poder ir. En el plano legislativo, que es el respaldo jurídico, por ejemplo, el presupuesto es la ley madre de un proceso, de un quinquenio, diríamos, ¿no?
Ese es un mensaje de moderar las expectativas.
No sé si moderar, porque capaz que podemos ir tejiendo a lo largo del tiempo. Es de describir la nueva realidad. Estamos en una realidad nueva y distinta.
¿Sería paciencia el concepto, entonces?
Sí, paciencia, la de los chinos, te aclaro. Tenemos que mirar para ahí. Y después hay otra cosa, ¿no? Estamos en un momento del mundo de una enorme inestabilidad. Enorme inestabilidad que puede... Y nosotros somos tomadores de precios. Nosotros somos, por ser un país pequeño, y si se desbarranca el precio de la carne, de los granos o de las cosas que vendemos, tenemos un problema. Lo sabemos bien, eso. Uh-huh. Y somos poca población, tenemos un desafío ahí, eso. Hay algunas ideas de repoblamiento del Uruguay, hay cantidad de cosas en discusión que hay que meterle el diente. Yo creo que la consigna con la que ganó Yamandú parecía que acertaba esta realidad, porque él ganó con la consigna revolución de las cosas simples. Así que vos no vas a ver un luminoso, un gran cartel, un gran arco de triunfo, no. Es la sumatoria de un montón de cosas simples lo que va a dar el resultado.
Pero en ese sentido,
las cosas simples no tienen glamour. Ahora, como yo soy anti-glamour, yo creo que yo soy republicana, el glamour se lo dejo a los que hacen desfile de moda, presentan arte, el carnaval, todas esas cosas. No, pero no va para la política. El político tiene que ser republicana. Entonces, para ponerte una cosa chiquitita, pero importante, el adelantamiento, por ejemplo, del bono para los escolares, que estaba pensado para empezar con las clases porque era para los útiles. Pero el que se haya podido hacer es un gesto de decir, bueno, esa infancia que tanto precisamos de niños de nacimiento en este país, va a estar presente. Es un mensaje a la población. No sé si todo el mundo lo lee así, pero yo personalmente creo que además Yamandú tiene un modo de ser y de transmitir muy muy coloquial, muy llano. Él sus 10 años de intendente los hizo así, y vos no le encontrabas enemigos en Canelones, podías encontrar gente de otro pensamiento político, pero no enemigos, que eso no es una virtud menor, que no genera rechazos, diríamos.
Pero Luciano Volansky, ¿cómo va a medir o evaluar la presidencia de Yamandú Orsi? ¿Qué dos, tres cosas se va a fijar para ver si entiende que cumplió o no cumplió con las expectativas que había generado?
Una preocupación número uno que él ha dicho hasta el cansancio, y es: hay que reducir la pobreza en la infancia. Si la pudiéramos eliminar, tiro cohetes. Pero por lo menos hay que reducirla, y que eso sea un camino que quede marcado y se pueda seguir. Porque ahí está uno de los cuellos de botella de este país. El seguir desparramando en el país la educación de valor, ¿no? Los terciarios de UTU, la UTEC, la UDELAR en su descentralización. Porque si hay algo que derrama hacia la ciudadanía es la educación. Y nosotros, al ser pequeños en población, debemos ser inteligentes en oferta. Y viene por ahí. Y es más valioso el conocimiento que el capital en el siglo XXI. La sociedad del conocimiento, ¿no? Y él ha tomado algunas medidas para la innovación, para el conocimiento, que son interesantes. Ojalá fructifiquen, ¿no? Y creo que en eso no hay oposición, porque nadie se puede oponer a eso. No hay cómo. Y si queremos llegar al PIB, que yo coincido con Odone, que el país tiene que crecer pa poder desarrollarse y repartir algo, tiene que crecer, no tiene otra. Precisamos de la inteligencia para ese crecimiento también. Entonces, por ejemplo, el otro día yo participé en el Palacio Legislativo de la firma de un convenio de un largo trabajo que venía haciendo Pepe de integración regional. Uh-huh. Para lograr títulos compartidos entre las universidades latinoamericanas. Ya hay 4 entre la UTEC y UTU y 2 universidades brasileñas. Pero ahora se volvió a firmar con universidad brasileña. Ahora el 17 va a haber otra cosa en relación a ese. Pero ese día estaban también presentes las universidades argentinas, 4 universidades paraguayas, chilenas, colombianas. Precisamos a todos. Y si esa integración, que no es la integración de los grandes discursos y anunciar grandes cosas y después no pasa nada, ganan nada más que los de turismo y los hoteleros con esa conferencia, sino cosas que a la ciudadanía le sirvan y le interesen, va a ser la ciudadanía la que pelee por la integración. Esa era la teoría de Pepe, eso fue lo que le escribió a lo que dio en llamarse el retiro de Brasilia, cuando Lula invitó a todos los presidentes para reflexionar sobre ese tema. Y en la carta, que fue la última que mandó a la CELAC en Honduras. Entonces, bueno, a mí tuvieron la deferencia de invitarme a presenciar esa firma. Y la verdad que fue emocionante y fue lindo porque, por ejemplo, Argentina tiene 30 universidades en tecnológica. Hablamos el mismo idioma. Estamos ahí. No podemos coordinarnos nosotros, que tenemos una sola. ¿Entendés? Entonces, hay una oportunidad y hay que ponerle de garra. Eso yo creo que Yamandú, además su condición de profesor, es importante. Tiene otra condición importante. Él fue 10 años intendente y conoce bien un organismo que hay que jerarquizar, que es el Congreso de Intendentes. Porque si nosotros creemos realmente en la descentralización, tenemos que tener mucho más en cuenta ese organismo de lo que se tiene en cuenta. Esa es la verdad. De ahí emerge la verdad. ¿Qué pasa? Es bravo descentralizar porque tenés que poner descentralizar poder y recursos. Si no, no funciona el asunto. Y eso no es sencillo. Pero yo creo que por ahí va a caminar. Después yo el otro día tuve la... El otro día que vino por una actividad de otro tipo, vino la ministra de Medio Ambiente de México, como yo la conocía de la época de la CEPAL y eso, vino a visitarme a mi casa y estuvimos hablando porque la presidenta de México está fundando en todos los estados universidades tecnológicas. Entonces yo le conté cómo era el proyecto de la UTEC, que le conté una cantidad de cosas, le informé sobre la realidad política de lo que estábamos viviendo en Uruguay y le pude grabar un mensajito para la presidenta, que para mí era una cra, porque es la única que el presidente Trump no le ha podido...
Lo viene piloteando muy bien. Lo pilotea. La relación esa con Trump, sí. Que es un caos.
Ella es una... Yo no... Esa mujer no se debe haber enojado una vez en su vida, porque tiene una paciencia buena. Y me quedé contenta, porque los mexicanos tienen... también un potencial, y en la época del exilio, en la época de la dictadura, hubo muchísimos uruguayos que cursaron en México. Es decir, que hay un cierto hermanamiento, porque México siempre fue un país de acogida. Fíjate que México fue el único país del mundo que acogió a Trotsky cuando nadie lo quería en el mundo. Y Lázaro Cárdenas...
Pasó lo que pasó.
Bueno, después Stalin le mandó el otro que le dio el hachazo, pero...
Lucía, para cerrar, antes que nos quedemos sin tiempo, porque vos estás en esta etapa en la que vos decías, yo voy a estar activa, voy a salir a hablar, y en la chacra, ¿cómo es el ambiente ahora? Porque me imagino que, como decís vos, viene mucha gente, quieren hablar contigo, viene gente de todos lados, viste que se dijo por mucho tiempo que Mujica tenía como que dejó muchas cosas establecidas de casi sí. A futuro. ¿Y con la chacra qué va a pasar?
Mira, desde el punto de vista de la propiedad, esa chacra es mía porque él siempre quiso que estuviera mi nombre. Pues digo, sos más joven que yo me voy a ir antes, bueno, está. Pero nosotros tenemos un testamento hecho que esa chacra es para el MPP. Así que eso está, esa parte jurídica te diría así. Nosotros no sabíamos en ese momento, ahora sabemos, tenemos una información diferente, qué iba a pasar con la guardia de Pepe. Y Pepe estaba preocupado porque dice, yo ahora me pelo y estos compañeros quedan sin laburo. Y es difícil para alguien de 40 y pico, 50 años conseguir trabajo. Esa es la verdad, ¿no? Entonces él en último tiempo se había ocupado de arreglar todas las herramientas, mientras él podía moverse, subirse al tractor, les enseñó a manejar los tractores, a conectar las herramientas, el plan de siembra de la chacra, porque ahora las flores, por una cantidad de razones que no viene al caso, tenemos muy poquito, son casi testimoniales, hacemos alfalfa y otras cosas. Y para que tengan un punto de partida. Porque yo no los puedo dejar en banda. Estaba preocupado con eso. Ahora, resulta que hay un viejo decreto por el cual esa custodia, diríamos, pasa para la familia. En este caso soy yo, como pasó en el caso de la viuda de Valle o de Pacheco y demás. Entonces, si bien esos muchachos quedaron con su trabajo, teóricamente, yo decidí que se anotaran como unipersonales en la chacra, se anotaran en el BPS y cada uno se ocupara de una parte, algunos de la alfalfa, pues hay que plantar el maíz porque ya tenemos pronta la semilla. El plan que Pepe nos dejó, no se olviden el pasto bolita cuando pique septiembre, nos lo repitió 4.525 veces, agrandar el gallinero, tenemos 40 gallinas, es decir, una serie de cosas, porque no podés tener un baldío después de haber vivido 40 años ahí. Pero a su vez, ¿cómo eso va a quedar para la organización? Yo le dije a los compañeros de formación, a Saco Agassi y los compañeros que están con él en formación, que hay un galpón que ahora está en desuso y que lo estamos acondicionando, que se instalen allí y ya empiecen a dar los cursos de formación. Es un lugar de concentración lindo, donde podemos hacer reuniones, se pueden concentrar un fin de semana. Y bueno, y además hay tres familias que viven también en la chacra y demás. Así que eso sigue de algún modo diferente, porque Pepe le podía ideas y que... Pepe ya estaba enfermo, ya sabía, porque nosotros nos dimos cuenta que la cosa era término. Los médicos siempre, y está bien que lo hagan, te la van llevando, ¿no? Porque te dan un poco de esperanza. Pero él agarró y se compró otro tractor, pues dijo, no, van a tener dificultades con... ¿no? Entonces, él les dejó realmente una chacra equipada. Tiene riego, nosotros no padecimos la sequía. Y bueno, y estamos tratando de cumplir cada uno en lo suyo, ¿no? Yo me ocupo de las gallinas, de procesar las semillas. Siempre me dijo prolijini porque yo era la prolija de la familia, él era el desprolijo. Pero como yo era el sargento y él era el simpático, teníamos ciertos roles. Pero...
Dejó la chácara pronta, ahora tienen que trabajarla. Podemos decir que lo titulamos por ahí, la
claro.
Nota. En la política
después, al final,
y en la agricultura.
Él ya no podía subir al tractor, porque el subir al tractor tenés un esfuerzo. Y entonces nosotros habíamos comprado una silla de ruedas que era eléctrica, que él la manejaba así. Y él andaba como si fuera un carrito por la chácara, e incluso hasta la casa del vecino. Y entonces... Él veía cosas, porque como Pepe amaba la tierra, veía cosas que de repente vos estás más distraído y no las ves. Bueno, todo eso nos lo dijo de algún modo, y después la preocupación política era ese sembrar siempre para adelante, que no cultivar el odio. El tema de que, bueno, siempre hay que estar pensando, esto es un juego de posta, decía la política, siempre hay alguno que tiene que levantar la bandera, la causa queda, uno pasa. Algo aprendimos.
Lucía, muchas gracias por haber venido. Estábamos conversando con Lucía Topolansky.
Muchísimas gracias.